El 5 de noviembre serán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se dirime por candidatos de sus partidos tradicionales. Por un lado, la vicepresidenta Kamala Harris, quien representa al Partido Demócrata tras reemplazar la candidatura del presidente actual del país, Joe Biden. Y por el otro, el expresidente Donald Trump, en representación del Partido Republicano, que aspira a alcanzar nuevamente la presidencia del país. Para profundizar sobre estas elecciones y repasar un poco lo que ha sucedido hasta el momento, ya recibimos a Natalia Carrau, investigadora en temas internacionales, pero también politóloga. Bienvenida.
Muchas gracias. Un placer estar en la casa de la universidad. Y de hecho, soy bastante habitué de esta facultad porque vengo a la biblioteca. Bueno. A estudiar y a trabajar para zafar un poco del teletrabajo.
Es entendible, la biblioteca es muy linda.
Próximamente habitué de Uniradio.
Sí, esperemos que sí.
¿Por qué no?
Comentábamos un poco fuera de aire que el sistema electoral estadounidense tiene algunas particularidades diferentes con el uruguayo. Decíamos que Donald Trump le ganó a Hillary Clinton en su momento a pesar de haber obtenido menos votos. ¿Nos puedes explicar qué diferencia tiene una cosa con la otra?
Sí, bueno, vieron que hay como un imaginario construido de que Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo, la democracia liberal, ¿no? Que ahí hay un balance y contrapesos respecto a los intereses de los estados y que, bueno, como toda una perfección y un halo, ¿no? De ser algo a lo que hay que aspirar y además se arrogan también el derecho de defender la democracia en el mundo y el mundo libre, pero eso contrasta bastante cuando empezamos a ver de qué se trata ese sistema electoral que es tan complejo, que, como decía, busca tener esos balances y contrapesos entre los estados, que además es antiquísimo y como es antiquísimo también arrastra algunas deficiencias de lo que es, de lo que fue el momento de la época, el timing, ¿no? De su construcción como nación, y todo lo que eso trae aparejado. Y bueno, hay fuertes críticas respecto a cómo es que un presidente puede ser elegido cuando no representa en definitiva el voto popular, ¿no? Y ahí hay que separar algunas cuestiones, ¿no? Separar lo que es democracia, gobierno del pueblo, que es lo que nosotros consideramos y es lo que habitualmente se dice en el mundo, y separar voto popular emerge del voto del pueblo. Entonces uno espera que la mayor parte de los ciudadanos, si eligen un candidato, sea ese el candidato el que al final alcanza la presidencia. Es un sistema indirecto. Hay elección de delegados y son los delegados los que terminan definiendo quién es el presidente. Hay elecciones primarias y hay convenciones nacionales de partidos, que son los caucus, que se los conoce de esa manera, que son los que también definen los candidatos en la presidencia. Y esto de los delegados, ¿no? Es un colegio electoral, son 538 delegados los que componen ese colegio electoral, por eso es que no es una elección directa. Acá nosotros vamos a ir el 24 de noviembre a la segunda vuelta de balotaje y vamos a elegir el presidente, y el pasado 27 de octubre elegimos elegimos presidente, vicepresidente, senadores, diputados, pero al no alcanzar el porcentaje definido en las leyes electorales, va a una segunda ronda. Entonces eso, nosotros elegimos directamente quién va a gobernarnos. Eso no ocurre en Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir que sea indirecto, porque vos elegís a alguien que va a después definir quién es el presidente. Y se han dado estas cuestiones, ¿no? Que plantearon ustedes. Hillary Clinton fue la que recibió más votos, sin embargo, no fue la que fue finalmente elegida. Y es un sistema súper complejo que yo no tengo la capacidad para explicarlo acá, pero sí se puede entender si vemos cómo es que computan los votos por estados, ¿no? Y esto de el peso que tienen los estados ahí, que son los votos que tienen son en proporcionales a su población, pero que también tienen asignados otros votos por los asientos en el Senado. Entonces, hay estados que son más claramente republicanos, otros que son más claramente demócratas, y también en esto de entender las elecciones estadounidenses, por ahí aparecen los análisis en los artículos, el concepto de los estados pendulares, ¿no? Los estados que se van moviendo y que no necesariamente está claro si van a ser republicanos o demócratas, y esos son los estados a los que ponen el foco los candidatos, ¿no? Cómo ganar ese voto electoral. Y no son siempre los mismos estados, varían en el tiempo porque varía la población y porque varía también la composición del electorado, ¿no? Y de las preferencias electorales. En este momento y para estas elecciones, esos estados son 6, Pensilvania, que tiene 19 votos electorales, Wisconsin con 10 votos electorales, Michigan con 15, Georgia con 16, Arizona con 11 y Nevada con 16. Y los planteos de la legitimidad, bueno, radican en esto mismo, ¿no? Como un candidato que recibe menos votos finalmente gana la presidencia, fue lo que pasó en la contienda electoral entre Hillary Clinton y Trump. Y eso, y no es que es ajena, ¿no? No es que el mundo está observando a Estados Unidos y dice, che, tienen que cambiar ese sistema electoral porque no pueden robar más la plata diciendo que son la democracia, ¿no? Claro. Mejor democracia, la más antigua del mundo, porque eso no funciona. Las críticas también están dentro del sistema. Se intentó, al menos en dos oportunidades, cambiar lo que fue en 1815 y en 1969, un poco a instancias de iniciativas legislativas que vinieron del Partido Demócrata y fue negado, ¿no? Y bloqueado específicamente en el Senado, en el Parlamento. La mayoría de los estadounidenses parecen rechazar ese sistema y no encontrarse satisfechos con ese sistema, y una abrumadora mayoría dentro de los demócratas también apoyan la reforma del sistema, y en los republicanos es mucho menos, ¿no? Y yo creo que también el sistema electoral también hay que verlo a la luz de lo que la política electoral y la contienda política en periodos de elecciones se ha transformado o se está transformando, ¿no? Y la irrupción de candidatos como Trump, como Milei, como Bolsonaro, como otros que podemos encontrar en el mundo, fuerzan también discusiones que deberían quedar reflejadas en, bueno, cómo se deciden los gobiernos, cuáles son los balances y contrapesos que tienen que existir hoy en día, cómo se trabaja también con el electorado, cómo se invierte en formación política para entender cómo es que funciona el sistema electoral y por qué la importancia de votar. Y un dato no menor es que las elecciones en Estados Unidos no son obligatorias tampoco. Claro. Entonces, eso es otra cosa que también juega en contra.
¿Qué podría implicar que gane Trump en esta elección? Porque volvería, ¿no? Ella
de
fue
todo.
Presidente.
Sí, ahí está bueno ver un poco los perfiles, ¿no? Uh-huh. Y ustedes sabrán, y la audiencia que nos está escuchando, que hasta hace 3 meses el candidato con el que se iba a dirimir Trump no era Kamala Harris, sino Biden, uh-huh, el actual presidente.
Está un poco
en funciones. Ahí. Sí, fue su salud mental, uh-huh, y también sus problemas en el discursivo.
Son muy adultos.
Sí, 86 claro, años creo que Joe Biden y 78 Trump, ¿no? Kamala Harris sí es bastante más joven, uh-huh, tienen 60 años. El problema yo creo que no era solamente, y no lo podemos enfocar solamente en la edad o en la uh-huh salud mental de este candidato, que es hoy presidente de Estados Unidos, porque también fue elegido presidente de Estados uh-huh Unidos. Entonces, bueno, está en funciones, ¿no?
O sea, contra Trump también, ¿no? En las horas, ¿o no?
No me acuerdo en este
momento. No importa. Lo chequeamos.
No recuerdo, creo que sí. Estaba apuntó a la reelección. Sí, apuntó a la reelección. Pero bueno, en este periodo de gobierno se lo ha criticado mucho, ¿no? Por su capacidad, y se ha puesto en cuestión la capacidad que tenía para gobernar el país, uh-huh, nada más ni nada menos que un país hegemónico, central, ¿no? El líder del mundo libre, entre comillas. Pero me parece que lo central, para pensarlo en perspectiva, un proyecto de transformación uh-huh social tendría que ser otro, ¿no? ¿Cuánto enamora hoy al electorado demócrata? ¿Qué es el electorado demócrata hoy en día? ¿O cómo se compone el electorado en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que están ahí sobre la mesa? ¿Qué pasa con el peso del voto latino, del voto uh-huh de la migración, que es fuertísimo y que es un eje central cargado de violencia en el discurso de Trump y de los republicanos uh-huh en general? Pero, ¿y cuáles son las diferencias también entre electorados, ¿no? Uh-huh. Ahí yo creo que se lavan un poco los límites y habría que ver cuáles han sido las críticas en el último tiempo de ese electorado, de la población, de la ciudadanía, de la ciudadanía politizada en Estados Unidos respecto al candidato de Biden. Y ahí se mete la coyuntura internacional y se mete la política internacional, y ahí hay que ver qué es lo que pasa con Medio Oriente, qué es lo que ha pasado con la guerra Rusia-Ucrania, el genocidio en Gaza, cómo eso ha permeado muchísimo al electorado de base de los demócratas, y han recibido recibido muchas críticas, ¿no? Y la necesidad de posicionarse. En Estados Unidos hubo ocupaciones de universidades sostenidas en el tiempo que aún hasta el momento están siendo implementadas por los estudiantes, con la policía reprimiendo y quitándolos de los campus universitarios. Hay una movilización y una politización de la juventud en torno a la discusión sobre el genocidio en Gaza, la ocupación ilegal del Estado de Israel en Palestina. Entonces eso lo que implica es que también un electorado progresista, antiguerra, que discute y pone en cuestión el alineamiento de los intereses de Estados Unidos a los intereses del Estado de Israel, de un Estado racista, sionista, de extrema derecha, bueno, pone un poco en discusión si te voy a dar mi voto o no te voy a dar mi voto y cuánto es que estás atrayendo. Y eso lo podemos encontrar en cualquier país del mundo, ¿no? ¿En qué medida la izquierda o el progresismo está representando realmente los intereses y las sensibilidades de una sociedad que también está cambiando, de que irrumpen nuevos jóvenes y nuevas generaciones a la política, y si eso se está viendo reflejado o no? Podemos decir otro tanto sobre la migración y el componente migratorio. Y ahí, para ir un poco a los perfiles de los candidatos, vos me preguntabas, Angie, por Trump, capaz que pasar un poco por Kamala, porque
por Kamala.
Están súper cerca en votos, hay una paridad bastante cercana, 47-48 en algún estado, 45-48 en algún otro.
Y pensando también, Natalia, perdona que te interrumpa, en esto que vos decías, ¿no?, del voto universitario, porque se tendería a pensar que quizá los universitarios apoyarían a una candidata de izquierda progresista, pero también contradice un poco esto que veníamos diciendo con lo que está pasando en Israel-Palestina.
Sí, totalmente. Sobre todo están yendo por el voto de los afroamericanos, ¿no? Varones afroamericanos, y ella también se está dando a conocer porque, bueno, es vicepresidenta en funciones. Hace 3 meses que fue definida. Cuando se baja la candidatura de Biden, ella asume la candidatura también porque el Partido Demócrata estaba mirando lo que estaba pasando con las estadísticas y era inevitable que iba a perder contra Trump por un montón de cuestiones. Entonces ese movimiento táctico y el haber permitido Biden, ¿no?, también decir, bueno, está bien, doy un paso al costado, acepto esto, y que surgiera la figura de ella, empezó como a mover un poco el tablero de, bueno, dónde hacer campaña y con qué temas, ¿no? Y ella tenía que darse a conocer. Y una de las cosas fuertes en su discurso, desde el primer momento que asumió el desafío de esta candidatura, era, bueno, mostrar su perfil académico, ¿no? Ella es fiscal, ejerció en funciones como fiscal general de California, estuvo cerca de 6 años en esa función, y una de las primeras cosas apuntó directamente a su adversario político, ¿no? Y dijo, bueno, yo en mi carrera política he tenido que pelear y defenderme y defender a personas de embaucadores, de violadores, de abusadores, de personas violentas, traficantes, etcétera, en una clara alusión también a lo que representa para una parte del electorado ese Trump, ¿no? Y el trumpismo. Ella, bueno, 60 años decíamos que tenía, es la candidata joven, ¿no?, de esta dupla, es actual vicepresidenta, es la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta en Estados Unidos, también fue la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general de California, primera mujer y primera mujer afro en ocupar ese cargo, es nacida en California, hija de inmigrantes, madre india y padre jamaiquino, ambos padres son profesionales, no es menor eso, ¿no?, para cuando pensamos el origen de clase obrera, ¿no?, o de clase trabajadora, es, no digo que esté mal, es bueno. Lo que quiero decir es que, bueno, no necesariamente es esa clase trabajadora, claro, que vino de abajo, ¿no? No es un Lula, eso como para dar la diferencia. Sus padres fueron activistas por los derechos civiles, entonces ella siempre también muestra cómo su trayectoria y su construcción, su politización social, política, su socialización y su politización ha estado también muy influida por lo que vivía en su casa y está muy alineado a la justicia social, al interés de la defensa, ¿no?, de quienes están más vulnerables, ¿no? Ella dijo hace muy poquito, y esto es de una nota, hay algo sobre las personas siendo, que las personas sean tratadas de manera injusta, que o miradas desde arriba, que me puede y reacciono a eso, y eso como para tener una idea, ¿no? En el 2020 asume la vicepresidencia con Biden como presidente. Fue clave ella como vicepresidenta en iniciativas sobre derechos reproductivos y justicia social. cuando hablas con un electorado politizado, progresista, de izquierda, y le decís, bueno, ¿cómo vas a votar a Kamala Harris, ¿no? Y le preguntás, ¿vas a votar a Kamala Harris? Un poco lo que parece venir es, bueno, es menos racista y es más inteligente que Trump. Y ahí es cuando uno como que un poco se le cae la moral abajo, ¿no? Porque estamos decidiendo entre dos candidatos que son muy peleadores si lo miramos de una perspectiva de izquierda transformadora, ¿no? De derechos, de justicia incluso y de izquierda internacionalista, ¿no?
Como voto lo menos peor.
Exacto, exacto. Es lo menos peor. Y siempre con un horizonte en que se puede estar incluso peor, ¿no? Y cuando veamos qué es lo que puede repercutir un gobierno de Trump en nuestra región o en el mundo y un gobierno de Kamala Harris, ahí es cuando decís, bueno, se puede estar peor, ¿no? Estamos mal, pero incluso podemos estar peor. Y es un poco el tono de esta época, diría yo. En su discurso de cierre, bueno, insistió en recordar lo que fue vivir en el gobierno de Trump. También apela a que va a ser la presidenta de todos los estadounidenses, independientemente de a quienes votaron, no solo de los demócratas. Hizo su acto final, esto es un dato interesante, en el mismo lugar de Washington en donde Trump promovió el asalto al Capitolio. Y ahora cuando vayamos a Trump vamos a hacer como un identikit bastante más exhaustivo de este personaje, porque da para hacerlo. Este asalto al Capitolio que fagocitó Trump fue en enero, el 6 de enero del 2021, ¿no? Y un poco para impedir que asumiera Biden, y eso lo usó como telón de fondo, era lo que estaba atrás. No se refirió tanto a eso, pero sí estaba ahí, y una especie de recordatorio visual, ¿no? Y político de lo que está en juego en estas elecciones. ¿Vos querías decir algo?
No. Te iba a decir eso, a ir haciendo la transición esta Trump, ya que lo traías, y eso. También hablabas de, bueno, cómo puede afectar a la región, ¿no? Que gane uno o el otro.
Totalmente. Bueno, Trump es expresidente, ¿no? O sea, él ya estuvo en este cargo, es un empresario, magnate, tiene 78 años, lo que decíamos, nacido en Queens, en Nueva York. Su carrera ha sido toda sostenida en base a su inserción en los negocios, ¿no? Es empresario, ¿no? Pertenece a la clase trabajadora, tiene un título de economía, asume la empresa familiar que rebautizó como Trump Organization. Es una empresa dedicada a lo... Se dedicó él fuertemente a las inversiones inmobiliarias. Ha tenido, no todo ha sido éxito en su carrera empresarial, ha tenido también fuertes fracasos, y se autoproclamó como candidato presidencial por el Partido Republicano. Es su incursión en la política en el 2015, o sea, es un outsider de la política, es una persona que no estaba vinculada a ningún partido, era un empresario simplemente conservador con el discurso que ya tenía, pero empresario, pertenecía a ese mundo, y a pesar de, bueno, como decíamos, de no tener la mayor parte de los votos, le gana Hillary Clinton en el 2016. Todo lo que rodea a este personaje es controversial, absolutamente todo, incluido que es el único presidente que sale de funciones y tiene cargos judiciales en su contra, ¿no? Más de 30 creo que son, por diferentes cuestiones, entre otras fraude, violación y abuso. Entonces, yo creo que se le puede dedicar como un programa entero o varios programas a lo que es este personaje, ¿no? Yo creo que ahora lo que sí lo hace más peligroso es que ya no es un outsider de la política, ya pudo experimentar lo que es estar en la presidencia del país más poderoso del mundo y hacer lo que se le cantara. Entonces, viene más preparado, viene con conocimiento de lo que es la gestión, de lo que es gobernar, viene también con mucha sed de venganza, ¿no? Porque se sintió perseguido por la justicia y por adversarios, por los medios. Entonces viene hasta hace unos meses, no sé si ahora eso ha estado tanto sobre la mesa, pero venía con una prédica, ¿no? De bueno, voy a ir contra todos los que fueron contra mí cuando yo estaba en la presidencia y cuando salí de la presidencia. En términos de, bueno, temáticas, ¿no? Bueno, las migraciones, eso es una constante en su discurso y es cada vez peor, ¿no? Y eso, Trump para la migración, para la cuestión de las personas migrantes, las personas que migran y la migración como derecho, es un problema enorme, es un peligro.
Muy xenófobo.
De odio, xenófobo, con políticas claras, ¿no? De deportaciones masivas. No es que los demócratas no tuvieran un discurso más benevolente respecto a la cuestión de las migraciones, de las personas que migran, pero es claramente y abiertamente, y eso es lo que lo hace peligroso, racista. Y eso también es un tono de nuestra época, ¿no? Como una persona que amasa el poder, que amasa Trump, que ha estado en funciones como presidente y que es altamente probable que sea de nuevo presidente de Estados Unidos, si él tiene esa impunidad en un discurso de odio, en un discurso xenófobo, de violencia instalada, ¿no? Racista, abiertamente racista, bueno... cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y esa autoidentificación con personas que están en el poder, si lo puede hacer él, lo puedo hacer yo, es algo que pasa, ¿no? Por nuestra psiquis, pero también por lo que es la discusión, ¿no? Política de, en nuestros países, y se permiten. Entonces eso envalentona a la gente a reproducir esa violencia y ese odio, y eso, nada bueno puede salir de eso, ¿no? A nivel de la sociedad. En términos como más comerciales y eso, bueno, Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio activo hace muchísimas décadas con Canadá y con México, y a México le sigue cayendo esa frase, ¿no? Célebre de, bueno, qué pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerquita de Estados Unidos. Trump ha sido un factor distorsionante y negativo en la relación comercial. Si pensamos que tener un TLC es algo bueno, que eso hay que ponerlo en cuestión, bueno, sí ha sido algo negativo para México, con recorte de las importaciones, con retiro, con esto de hacer América grandiosa de nuevo, bueno, ha retirado con una política como más nacionalizadora de industrialización, pero basada en una prédica, ¿no? Bien, y un discurso bien xenófobo y racista, entonces no se esperan buenas cosas de ahí. En términos de la guerra Rusia-Ucrania y más pensando en Medio Oriente y pensando en la política internacional, y veíamos cómo Palestina se metía en el medio de la campaña, bueno, yo creo que ningún gobierno de Estados Unidos, no podemos tener la expectativa de que ningún gobierno de Estados Unidos, de la Casa Blanca, no sea pro Estado de Israel o sionista o alineado a los intereses del Estado de Israel. Gane quien gane, yo creo que eso es algo que está sentado, es una política también un poco de Estado, yo creo, para Estados Unidos, de manera distinta de lo que lo es para Alemania, pero está ahí instalado, entonces ahí no hay demasiadas diferencias, pero sí en la cuestión de la guerra de Rusia a Ucrania, sí, Trump ha cuestionado el papel de la OTAN, ha dicho que, bueno, si asume, lo primero que va a hacer al otro día es terminar con la guerra de Rusia-Ucrania, un poco entregando Ucrania a lo que quiera hacer Rusia y cerrando eso, porque no enviaría más armas y se cerraría, porque lo ve como una pérdida también de tiempo. También tiene un discurso bastante complicado respecto a esta alianza con Europa, ¿no? Y no es un candidato aliado natural de la cuestión europea o de los intereses europeos, y de hecho Europa está mirando mucho a Estados Unidos y qué va a pasar en estas elecciones, porque eso puede repercutir bastante, no solo en cómo empieza a seguir o cómo continúa avanzando la extrema derecha en la propia Europa, sino también, bueno, qué va a pasar con esto de esa aventura bélica a la que se está dirigiendo Europa, bueno, va a tener un apoyo o no del defensor del mundo libre, y qué va a pasar en ese sentido, ¿no? En marzo, y por traer algunos análisis de otros lados, en un artículo de la revista Rolling Stone, Ryan Bort afirmaba sobre Trump. Ha tenido casi una década para perfeccionar su comprensión de cómo funciona Washington D.C. y para montar una maquinaria política centrada en explotar un gobierno federal lleno de lagunas para darle el poder de promulgar una agenda autoritaria que podría significar un desastre para la economía, el medio ambiente, los derechos humanos y la democracia. Y esto es interesante para pensar también en términos de cambio climático, ¿no? Y crisis climática. Uh-huh. Bueno, ¿qué nos traería Trump? ¿Un negacionista nato? ¿Una persona que retiró a Estados Unidos de la discusión de la política ambiental o la política climática a nivel internacional en tiempos clave, en donde como que es imposible eludir ese tema? O sea, y si lo estás eludiendo, o sos un negacionista o sos un ignorante, y tenemos un problema en eso, ¿no? Y bueno, hay algunos análisis que cuantificaban los impactos de Trump en términos de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y qué significaría. Es una persona alineada a la industria de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, no solo es negacionista, sino que también tiene intereses en la industria de los combustibles fósiles, y las empresas un poco se están, ¿no?
Lavando las manos.
Sí, o haciéndose, ¿no? Bueno, qué festín que nos vamos a hacer si gana Trump. Y bueno, la página web Carbon Brief, que está dedicada a seguir las políticas climáticas para la llamada descarbonización, estima que un nuevo gobierno de Trump desmantelaría las políticas climáticas que han sido exitosas de Biden y cito, probablemente acabaría con cualquier esperanza mundial de mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados, que es lo que se supone, y ya estamos lejísimos de eso y no lo vamos a alcanzar, y va a ser, tampoco va a ser suficiente, pero y eso es una repercusión que no es solo para Estados Unidos, ¿no?
Te voy a llevar directamente a la jornada del martes porque estamos con poquito tiempo, pero ¿qué podemos esperar que suceda el martes? ¿Cuáles son las expectativas en este momento?
Hay que ver cómo se siguen moviendo las estadísticas y las encuestas, ¿no? Y si acá estamos atravesados por, no sé, 4 o 5 encuestas que estábamos mirando la noche del 27 de octubre, allá no hay una sola página, artículo, análisis que vos veas que no levanta 2, 3, 4 o 5 encuestas distintas. Entonces hay que ver qué es lo que están dando. Está muy parejo, ¿no? Muy parejo. Y yo creo que una de las cosas que se puede esperar, y es altamente probable, es lo que dicen una y otra vez los analistas, es que si Trump es derrotado, no reconozca esa derrota. Y eso es un problema, ¿no? Eso es un problema para la democracia, es un problema para la sociedad estadounidense y es un problema en términos de violencia, ¿no? Y odio. ¿Qué es lo que va a pasar si él no lo reconoce? Ya está siendo llamados a fraude en el estado de Pensilvania, está diciendo que, bueno, que no están permitiendo el registro electoral de las personas, que están habiendo todos infundados, todos sin denuncias formales, todos basados en noticias falsas o en alguien que dice algo en una red social, de la misma manera que ha dicho en el debate con Kamala Harris que la comunidad haitiana está asociada a la desaparición de mascotas porque se los comen, ¿no? Que incluso se hizo en YouTube viral un video, una canción que se hizo con esa frase que planteó en el debate. Entonces, yo creo que eso es como lo más importante, lo más peligroso. Y estamos de nuevo en ese momento en el que medimos las cosas por qué es lo peor. Y atacar qué es lo peor. Yo creo que a nadie de izquierda le puede gustar el perfil de Kamala Harris y encuentra serios problemas o contradicciones en eso, pero bueno, ¿qué hay delante? Y rápidamente te alineás, ¿no? Rápidamente sabes de qué lado van a estar las políticas para la clase trabajadora, de qué lado va a estar Estados Unidos haciendo un esfuerzo, aunque hipócrita o bastante hipócrita, respecto a la política climática, de qué lado puede haber algún tipo de negociación que, que plantee mantener el imperio bajo sus fronteras, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos malas noticias, ¿no? Porque con los demócratas no nos ha ido muy bien en nuestra región, pero con Trump puede ser incluso peor, porque ya ha hablado y ha amenazado con una intervención militar en Venezuela a través de Colombia. Ahora, Colombia no estaría dispuesto a eso porque gobierna Petro, que es un gobierno progresista de izquierda, pero bueno, esa prédica sigue estando ahí. ¿Qué va a pasar con eso? No sabemos, pero claramente los demócratas son también una fuerza que reproduce ese estado imperial y el imperialismo de los padres fundamentales fundadores de Estados Unidos. Entonces tampoco es que nosotros estamos como que un poco sentados en el sillón viendo, bueno, ¿qué es malo o muy malo?
No sabemos qué va a pasar, pero vamos a seguir la conversación igualmente porque va a quedar mucho más y seguro después del martes van a surgir un montón de dudas nuevas.
Y es importante además.
Sí, y también podemos hablar en otro momento de cómo nos puede afectar a nosotros, ¿no? Este tipo de políticas. Natalia Carrau, politóloga, investigadora en temas internacionales, gracias por estos minutos.
Un placer, gracias a ustedes por la invitación.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.